Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
A nuestra invitada le cambió la vida un perfume. Y antes, un libro. O un puñado de ellos. Escribir es el ejercicio de poner en palabras las emociones, de observar con un bolígrafo en la mano.
La Observadora. Teresa Viejo. Radio Nacional de España.
Nombre de pila.
Marta Susana.
Nacida en...
Madrid.
Estudios.
Ciencias de la Información, rama periodismo.
Profesión.
Periodista, escritora, conferenciante, en fin, un montón de cosas porque tengo mucho pluriempleo.
Estado civil.
Casadísima.
Estado físico.
En estado de revista, de perfecta revista. ¿Cómo se llama esto? En perfecto estado de revista.
Estado mental.
Reflexivo.
Y emocional.
También reflexivo.
Actualmente trabaja en...
En 200 sitios.
¿En el futuro qué le gustaría ser?
Pues me gustaría ser lo mismo, pero conseguir con el paso del tiempo ser siempre un poquito mejor persona.
¿Y qué es lo que más le gusta observar?
A la gente.
Observamos hoy a Marta Robles.
I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you.
Ha entrado Marta Robles en el estudio de Radio Nacional y deja una estela así un poco sutil a perfume. Buenas noches, Marta.
Buenas noches.
Qué importante es el olor.
Desde luego que sí. Además, en este caso me he traído para ti, y solo para ti porque no es mi perfume, pero me he traído un perfume muy especial.
¿A violetas?
Hoy, un perfume de violetas.
Lo he pillado, ¿eh?
Sí.
Es curioso porque en la vida, en el periodismo de una forma muy concreta, pero en la vida siempre se alude al olfato como un sentido que nos marca incluso el paso que tenemos que dar, ¿verdad? Es muy instintivo. Hacia allá nos dirigimos, nos lo dice nuestro olfato.
Pues fíjate si me lo dijo el olfato en esta ocasión, que a partir de una ráfaga de perfume de violetas, de pronto vi un personaje y a partir de ahí empecé a construir esta novela que te he traído a menos de 5 centímetros.
Me acaba de regalar la novela. ¿Se olfatean las historias entonces?
De alguna manera sí, pero yo creo que las historias, no sabría cómo explicarte, te tienen que encontrar a ti más que tú encontrar a las historias. O sea, yo no soy de esos escritores que van buscando tema, ¿no? A ver, escribo de esto o mejor de esto, o esto es lo que interesa o esto es lo que se lleva. No, a mí me encuentran los propios personajes de mis novelas, me encuentran las historias, y si no lo hacen, no me siento igual escribiendo.
En lo de violetas no es porque Marta utilice ese perfume de forma habitual, ella lo ha dicho, no es su fragancia, sino que tiene mucho que ver con los personajes, con un personaje de la novela, pero ya les animo a ustedes a que lo describan. ¿A qué huele tu alrededor?
Depende del día. Yo como voy pasando por distintos escenarios, pues hay distintos olores, ¿no? Y puede haber desde olores a miedo, olores a angustia, olores a felicidad. Hay toda suerte de olores, porque en realidad eso es la vida, un cúmulo de olores distintos, ¿no?
Fíjate que para nosotros es más importante la mirada, ¿eh? La observación. Hemos hecho de ella el lema del programa.
Sí, pero también se observa con la nariz. Hay que observar con todos los sentidos. Yo creo que observar no significa exclusivamente mirar, sino abrir todos los sentidos a las personas que tienes a tu alrededor, a las cosas que tienes a tu alrededor, a tu entorno, en definitiva.
Y ahí dar una oportunidad a la intuición.
Por supuesto, y en eso tenemos de alguna manera un poco más de suerte las mujeres, porque yo creo que eso de ver antes, de anticiparnos, es bastante femenino, aunque sea un tópico, pero creo que es así.
¿Eres intuitiva entonces?
Sí, soy intuitiva sin ninguna duda.
¿Y de corazonadas, de presentimientos?
Y de corazonadas y presentimientos también. Y además difícilmente me equivoco, por una razón, porque yo llevo toda la vida observando y sobre todo escuchando. Yo creo que observar es maravilloso, pero escuchar es un arma de seducción. Cuando uno está escuchando al otro, hace que el otro se vuelva único y a partir de ese momento le abre su corazón, ¿no? Entonces yo llevo toda la vida escuchando a los demás y de alguna manera eso hace que vea un poco antes cuando me están contando.
Describe muy bien, Marta, una profesión, la periodística, que es precisamente eso, es abrirse, recibir las historias de los demás, tener cierta capacidad previsora respecto de lo que te están contando. Bueno, está bien, hay que ir por ahí, vamos a bucear un poquito más, voy a ahondar en ello, o no, o me paro porque esto no me termina de convencer. Y a lo largo de toda tu vida profesional, en el periodismo, en la escritura, cuando tienes la posibilidad de comunicar algo a los demás, a alguien, un grupo de personas que te escuchan, ¿ahí sientes que eres especialmente vulnerable porque te estás entregando?
Bueno, yo soy una persona especialmente vulnerable porque, como confesé por primera vez después de muchos años en mi libro anterior, un ensayo sobre la inseguridad, soy una insegura crónica. Pero precisamente la inseguridad te genera unas ganas de aprender enormes, con lo cual, pues es una vulnerabilidad que, después de domesticarla, pues me hace tener ciertos frutos que agradezco.
Qué interesante, porque fue un ejercicio de striptease emocional, ¿no? ¿Eso solo se realiza cuando se cumplen años y una se puede mirar al espejo ya sin corazas?
Bueno, eso tuvo mucho que ver con varias circunstancias. Primero con esa, ¿no? Con cumplir años, con estar en un entorno emocional equilibrado, con sentirme parapetada un poco por el amor de los míos, de mis amigos, de mi familia, de mi gente. Y luego también porque estuve en un ciclo de conferencias y una amiga común que tenemos, que es Charo Izquierdo, hizo una conferencia sobre el fracaso después de haber terminado su ciclo de trabajo en una revista, en la revista Gracha, de donde la echaron. Entonces se habló del fracaso, algo que es muy poco habitual que la gente haga, porque hay que ser muy valiente para hablar del fracaso en España. En Estados Unidos, por ejemplo, es fundamental, hay que poner los fracasos en el currículum y además aportan incluso cierto glamour, pero en España te señalan con el dedo y es terrible. Charo, que ahora, como sabes, está de directora de la Mercedes-Benz Fashion
Week. Y la tuvimos hace muy poquitos días aquí.
Y que es estupenda, que todos habló del fracaso con unas narices que a mí me dejó muy sorprendida. Entonces, cuando me tocó a mí el turno, dije, tengo que hablar algo con lo que aporte algo también a las personas.
Y que te lleva a tu herida.
Y entonces me llevó
exactamente
a mi gran herida y hablé de la inseguridad en primera persona. Fue una conferencia muy, muy emotiva. La gente pues tenía los ojos pues así como medio llenos de lágrimas. Era una, fue una sensación bastante particular y por eso me decidí a escribir este libro, con el que tenía que repasar mi infancia y algunos apartados pues no muy agradables y bastante duros. Y me sirvió de terapia a mí y le ha servido de terapia a mucha gente. Estoy muy contenta.
Sobre todo porque identificamos que allá donde tenemos dolor, probablemente es un escenario muy, muy parejo al dolor que tienen otras personas, ¿no? Ese ejercicio es muy saludable.
Yo he escrito esta historia de haz lo que temas desde la paz, la calma, sin ningún rencor y con las cicatrices bastante cerradas, pero sí que es cierto que mi padre no le gustaban los niños y mi padre además tuvo una relación específicamente de choque conmigo, y más allá de la firmeza o la autoridad o de todo, es que no me reconocía ni las capacidades físicas ni las intelectuales, lo cual hizo que yo estuviera pues toda mi vida buscando su aprobación. Cuando murió mi padre, me dijo una persona, decir que hay que ver lo orgulloso que estaba tu padre de ti, y yo dije pues...
¿Y tú pensabas que no?
No, yo dije, me lo podía haber dicho alguna vez.
Parte del crecimiento es llegar a conocer al otro género, hasta poder hablar de él como lo haces en esta novela. ¿no?
Pues mira, fíjate, en esta novela, en A menos de 5 centímetros, una de las cosas curiosas que pasa es que hay apartados muy, muy masculinos. O sea, hay personas, cuando he estado presentando la novela en algunos sitios, que me dicen, bueno, es que esto parece que lo ha escrito un hombre. Incluso las escenas de sexo, que hay bastantes, pero están encajadas en la historia porque la historia de verdad necesita esa descripción en ese momento. Pues son escenas de sexo que la reconocen ellos y ellas. Me hace mucha gracia cuando me dicen que hay muchas cosas masculinas, ¿no? Que mis hombres son muy hombres. Digo, debo haber observado mucho.
No, es lo que yo te decía, Marta. Es parte del crecimiento, ¿no? Que te permite primero entenderte a ti y luego entender a los demás. Y entenderles a ellos. Que no es fácil.
Desde luego.
Colarse en la psique masculina es muy complejo.
Desde luego. Yo creo que una frase buenísima de un escritor amigo mío que es Ramón Buenaventura es: hay que conocerse pero no especializarse. Y entonces a mí me gusta mucho mirar dentro de mí, pero casi me gusta más prestar atención a los demás. Y yo escucho mucho y oigo mucho el rumor de la calle. Entonces, para construir esta novela hablé mucho con excorresponsales de guerra, hablé mucho con policías, hablé mucho con detectives, hablé mucho con la gente que estaba en el entorno y en la parte oscura de la propia novela. Con lo cual, yo creo que ese sonido se percibe, igual que se percibe cómo suenan las calles de Malasaña, ¿no?
Es una novela negra al uso, con una estructura muy, muy convencional, donde la verdad es un bien escaso.
La verdad es un bien escaso. Incluso en algún momento de la novela, una de las protagonistas a la que por fin le dicen la verdad, dice: la verdad es que prefería que no me lo hubieras dicho. La verdad a veces está muy sobrevalorada y también es cierto, ¿no? La verdad tiene que ser la verdad siempre, en toda su medida, pero hay veces que es preferible callar y hay veces que no queda más remedio. En todo caso, esta es una novela de engaños. Son engaños concatenados en la que todos los personajes tienen algo oculto, tienen un secreto.
¿Y por qué mentimos? Da la sensación de que de alguna manera estás validando la mentira, ¿no? O porque está ahí, tenemos que ser complacientes con ella, está ahí a la vuelta de la esquina, la vemos en cada rincón.
Yo creo que, ¿sabes qué pasa? Que es muy difícil vivir en sociedad diciendo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.
Si ¿En fuera, serio?
Yo desde luego que lo creo. Creo que si fuéramos perfectos no necesitaríamos ni normas de comportamiento, ni reglas, ni nada que se le parezca. Pero como no somos perfectos, pues tenemos que ayudarnos, ¿no? Con estas delimitaciones que nosotros mismos nos ponemos. Y hay verdades que son incómodas y no aportan nada. Es decir, ¿para qué le vas a decir a mí que no me digan nada de mis hijos? Ve, es que tu hijo, pues si no te he preguntado, no hace falta que me lo digas. Hay verdades que no hace falta decir y hay otras verdades que se dicen para dañar. O sea, hay verdades que son puñales. Entonces, no necesariamente hay que pensar que la verdad siempre es lo mejor.
Estaba pensando que a lo mejor tenemos que tener una necesaria revisión de los valores y en esos valores, y analizando la verdad, tendríamos que entender que quizá una media verdad es mejor, ¿no?
O una omisión en un momento determinado.
Claro, un silencio.
Un silencio. Una amiga mía, madrileña, pero que vive en México, que se llama Silvia Olmedo y es psicóloga y ha hecho una gran carrera allí, siempre dice que en México les aterran los verdadazos de los españoles. No, los verdadazos. Los verdadazos están un poco fuera de lugar.
¿Cuáles son las líneas rojas? La familia, por ejemplo, los hijos, es decir, cuando nos tocan eso, la familia, la pareja, nuestros padres, nuestros hijos, es cuando puede saltar esa limaña.
El miedo, simplemente el miedo. El miedo a que hagan daño a los nuestros, el miedo a que nos hagan daño a nosotros, el miedo a perder cualquier cosa que sea para nosotros especialmente importante, ¿no? Yo creo que el miedo es lo que hace saltar lo peor del ser humano. O sea, pero es que en definitiva pasa lo mismo. Mira, un animal cuando está herido, ¿cómo reacciona? ¡Wow! Ataca y hace cualquier cosa. Incluso animales que son absolutamente inofensivos. Pues a nosotros nos pasa lo mismo. Y el miedo en las guerras, pues eso hace que las personas salten para defender a los suyos, para defenderse a sí mismos, contra el dolor, por ejemplo, contra la tortura, en fin.
I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance.
Observadora de noche. Teresa Viejo.
Antes hablábamos del sexo, y es un ingrediente muy importante en la novela. ¿Y por qué somos tan pacatos con el sexo? ¿Por qué nos acostumbramos a verlo a nuestro alrededor y, sin embargo, cuando lo ponemos negro sobre blanco decimos ¡uy!
Porque parece que el sexo está hecho solamente para provocar y para ver si consigues que el que lee se ponga con el sexo, ¿no? Que sea algo, pues ese carácter lúdico festivo. Y no es solo eso, es que el sexo es parte de las historias porque forma parte de la vida. Hay muchos tipos de sexo y también aparecen en A menos de 5 centímetros. Hay sexo por amor, hay sexo por sexo, sexo por reto, por divertimento, hay sexo por compasión. Hay sexo como arma de guerra, hay sexo por obligación.
Es un mecanismo de control formidable.
Es uno de los grandes mecanismos de control que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad y está presente en nuestras vidas de una u otra manera. En las vidas que hay mucho sexo, porque hay mucho sexo, en las que hay poco sexo, porque hay poco sexo, pero el sexo de alguna manera es definitivo. Y es muy curioso porque Shakespeare decía que el amor tiene razones que la razón no entiende, y Misia, la protagonista de este libro, dice: y el sexo aún más, ¿no?
¿Tienes la sensación de que la manera en la que nos relacionamos hombres y mujeres han cambiado las tornas en los últimos años, en los últimos tiempos, y quien caza ya no es el cazador de antes? Es decir, es como que la mujer caza, el hombre se deja cazar.
Bueno, yo creo que todo eso va en personas, ¿no? Yo creo que ahora sí que existe la posibilidad de que la mujer sea la conquistadora y no necesariamente tiene que ser el hombre, ¿no? Pero ya no creo que sea esa delimitación por sexos, ¿no? Tú estás aquí y entonces a ella le toca hacer esto, tú estás aquí y a ella le toca hacer esto, ¿no? Ahora a la mujer que le da la gana toma la iniciativa y al hombre que le da la gana pues se queda esperando a que sea la mujer la que la tome.
¿Y dónde quedan entonces los mecanismos del cortejo de espero, me llaman, me invitan, ese juego tan tan humano, o eso ya pertenece a otra época, que es la del amor romántico, que hay que enterrarlo?
Porque... El amor cortés. Bueno, yo creo que hay un... siempre existen códigos en el momento en el que nos encontramos. Lo que pasa es que esos códigos ahora son distintos. El mecanismo de cortejo ahora a lo mejor se establece a través de unos mensajes de WhatsApp. Todo va cambiando. Entonces, yo ni se me ocurre pensar que antes fuera uno mejor o que este es el mejor de todos. No, o que este sea peor. No, en definitiva, a mí me parece que cada cosa tiene su tiempo, cada cosa tiene su momento y cada cosa tiene su gracia. Entonces, pues bueno, el que nos ha tocado ahora es este y hay que aprovecharlo. Y hay que tener mucho cuidado con el cortejo de nuestros tiempos porque... da el traste muchas veces con las cosas que merecen la pena y uno se queda con la pura y dura frivolidad que es la espuma de las cosas, ¿no?
Recuerdo que en este programa hace ya algunos meses Amelia Barcárcel decía una cosa muy curiosa, es cuando las mujeres nos quejamos, ¿no?, del escenario que nos toca vivir, decía, bueno, simplemente este es el mejor tiempo en el que podemos vivir, simplemente hay que hacer el ejercicio de mirar 50 años atrás, 20 años atrás, 50, 100 años atrás para situarnos bien donde nos estamos situando.
Eso es cierto, lo que pasa es que nos quedan muchas cosas y luego también depende de si ampliamos el escenario, ¿no? O sea, el problema que hay es que nosotras solemos hablar del mundo, el pequeñito mundo en el que nos movemos, pero el mundo es mucho más grande y hay un mundo en el que la gran mayor parte de las mujeres del mundo entero lo siguen pasando muy mal y siguen teniendo unas condiciones terroríficas y que parece que están avaladas pues por los mandatos de los distintos pueblos de todas esas partes del mundo, ¿no? Y lo pasan muy mal. Entonces, nosotras desde luego estamos en el mejor escenario de los posibles hasta ahora. A lo mejor pasado mañana hay otro que es incluso mejor. Pero espero que no sea solo para nosotras, sino que sea también para otras mujeres.
¿Tú hablas a tus hijos de estas cosas? ¿Te sientas con ellos? Ellos son varones. Y les dices, bueno, pues vuestra madre empezó en una profesión compleja, donde ha habido que abrir puertas aparentemente transparentes y de cristal, pero que había que abrir y habría que competir. Y ¿les cuentas esto? ¿O ellos ya han superado, tú crees?
No. Yo hablo con mis hijos de todas estas cosas y además de vez en cuando me enzarzo con mi marido porque quedan, pues queda algo de esas bromitas de antaño, que tal y que igual, y yo es que no las consiento, no me gusta nada, estoy rodeada de hombres y hay determinadas cosas que quiero que a mis hijos se les queden muy claritas en su relación con las mujeres.
¿Quién es la primera persona que lee lo que estás escribiendo?
Casi siempre Luis, casi siempre mi marido, pero porque lo que pasa es que además él me proporciona mucha información de muchas cosas. Luis, ya lo conoces, es un hombre extraordinario. Él es ingeniero, pero no tiene absolutamente nada que ver con esto. Es un hombre que lee muchísimo, es extraordinariamente culto. Y luego pues tiene distintas peculiaridades, como mi propio detective. Por ejemplo, tiene una colección de vinilos. De hecho, la colección de vinilos de Rouras es la colección de vinilos de mi marido. Y entonces yo voy sacando, iba sacando de ahí el disco adecuado para ponerlo en el momento adecuado y que fuera acorde a la situación que estaba describiendo.
¿Y qué te dice? ¿Normalmente te traslada su opinión tamizada o te puede decir, mira Marta, por aquí esto no está bien, no veo este personaje en la línea que tendría que ser, este diálogo no es acertado?
Bueno, tampoco le dejo que sea tan paternalista, ¿no? Una cosa es que te gusta, no te gusta, y otra cosa es que ya me diga tienes que ir por aquí y no sé qué. Eso sí que no le dejo que lo haga, y además yo le leo las cosas cuando me da la gana. Es decir, cuando considero que se las debo leer y el momento que se las debo leer, y le leo lo que quiero y lo que no quiero. Cuando estás escribiendo, muchas veces piensas, pues escribo esto, ¿qué va a pensar mi marido? ¿Qué va a pensar mi madre? ¿Qué va a pensar mi amigo? No puedes escribir si estás pensando que van a pensar los demás.
Ahora te diré que es poderosísimo el ordenador cuando uno se quiere vengar.
Bueno, nuestra común amiga Carmen Posadas dice que ya como le caiga mal uno, se lo carga, lo mata y se acabó.
Yo me he cargado más de uno.
Tú te has cargado más de uno.
Y es liberador. Marta Robles ha mencionado el WhatsApp. ¿Qué dice en tu estado?
Reflexivo. Estoy reflexionando.
Reflexivo.
Reflexionando, pone, sí.
¿Y qué imagen has elegido?
Pues la verdad es que, fíjate, la gente está todo el rato cambiando las imágenes del WhatsApp. Y yo tengo una que es, yo creo que de hace 2 años, que estaba con abrazada así con mi hijo, con la cabeza apoyada sobre él. Corté a mi hijo para que no saliera el WhatsApp, que no me gusta. Pero me siento ahí muy bien apoyada en la cabeza de mi hijo.
¿Te reconoces en una imagen cuando no sonríes?
Difícilmente, pero es que esa es una de mis máscaras. Es que era lo que hablábamos antes del tema de la inseguridad. Yo como buena insegura, pues una de las cosas que siempre he querido ha sido conseguir la aprobación y el cariño de los demás. Y entonces he tenido 2 máscaras fundamentales. Una de ellas la sonrisa, que crea empatía y hace que me quieran un poquito más. Y otra de ellas los tacones. Cuando iba a las entrevistas de trabajo o iba con tacones de 10 centímetros, mira que somos altas, oye, yo mido unos 73, pero si no iba con tacones no me sentía bien. Y entonces ahora muchas veces cuando voy corriendo matándome con tacones, como lo que, pero ¿qué haces corriendo con tacones? Y digo, no, si es que no sé correr sin tacones.
¿Y la última vez que has llorado?
La última vez que he llorado, yo soy muy poco llorona, te diré, soy muy poco llorona. Pero la última vez que he llorado fue hace muy poco, hace como una semana. No te puedo decir por qué, porque es que no quiero decirlo. Pero fue alguien que me hizo daño de una manera deliberada. Y fue un compañero de trabajo y me hizo daño de una manera deliberada. Y sabiendo además que estaba tergiversando lo que iba a contar. Y me hizo mucho daño.
¿Y te vengas?
No. Yo creo que vengarse es hacerse daño otra vez a uno mismo.
¿Cómo te despiertan todos los días?
Pues mira, me despiertan diciéndome, Rubita, Rubita, que ya es la hora. Y yo voy a despertar a mis hijos y les lleno de besos.
Eso te iba a decir.
A todos, ¿eh?
¿Y a ellos cómo les despiertas?
A ellos y los lleno de besos, incluso al mayor, que ya tiene 21 años. Entonces, él siempre es como, mamá, déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz. Pero como no les llene de besos, lo llevan fatal.
Hemos echado un vistazo a las redes sociales de La Observadora y ahí Elena Nube Blanca pregunta, ¿qué autor de novela negra te gusta más, Marta Robles? ¿Te gusta Henning Mankell?
También me gusta Henning Mankell, pero me gusta muchísimo Simenon. Y yo soy también parte de producto de Dashiell Hammett y sobre todo hay algo que seguramente no sabes porque es que Rouras significa robles en catalán, que es carballo en gallego, y es un pequeño homenaje a mi querido Manolo Vázquez Montalbán, a quien conocí y no solamente adoré por sus libros, sino por su personalidad. Y además, incluso me incluyó en uno de sus libros. Estoy muy agradecida.
Un hombre formidable.
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 Sí.
Tiempo del sobre rojo.
Un día pensé, caminando a medio vuelo, y probé de vivir la vida sin más. Un día pensé que solo podía volar, y viajé al fondo de mi corazón.
Sobre rojo esconde la pregunta que ha dejado un anterior invitado sin saber que la ibas a leer tú. ¿Te animas?
Claro, hombre. Que si no estuvieras llena de agua, ¿de qué elemento te gustaría estar hecha? De fuego, naturalmente. Fuego en el cuerpo, que tiene mucho que ver con a menos de 5 centímetros.
Sí, señora. Y yo me voy con el libro para leerlo en esta noche de sábado, que todavía tenemos tiempo. Seguro que mañana, hasta antes del programa, lo voy a disfrutar un montón, a menos de 5 centímetros. Pero eso sí, antes de despedirnos, ¿tú quieres hacer una pregunta a La Observadora?
Naturalmente. Dime una cosa, ¿tú cómo te sientes a menos de 5 centímetros?
Uy, yo con las tripas brincando. ¿Mm? Pero brincando no sabes cómo. Muy feliz.
Se te nota.
Marta Robles, gracias por el regalo, lo vamos a disfrutar un montón. Ustedes, si no leen, descansen, pero preferiblemente lean un poquito antes de dormirse. Mañana nos escuchamos en La Observadora. Feliz noche de sábado.